por Tres Razones. Y ahora, la entrevista.
Por Tres Razones. Muy bien, tengo a César Solarte, el profesor de maestría en ciberseguridad de la Universidad Cempotec. Lo tengo ya en línea. Y ya está don Oscar Esquivel, todavía no. Voy a avisarle a mi colega Laura Solórzano que don Oscar no se ha todavía conectado. Empecemos con don César Solarte. Don César, muchas gracias por atendernos aquí en Por Tres Razones.
Muy buenas tardes, don Evelyn. Un gusto estar con usted y con toda la audiencia de Colombia.
A ver si ya me escucha bien.
Aló, ¿me escucha? Aló, bueno, ¿me escucha?
¿Usted me escucha a mí? Don César, ¿me escucha bien?
Yo sí la escucho.
Ah, perfecto. Sí, yo la escucho, perfecto.
Ok.
Don César, primero que nada, decía yo al inicio de este programa, y estoy invitando también a las personas que lo están viendo para que se comuniquen con nosotros y nos externen sus preguntas, porque tenemos muchas. Decía yo al inicio del programa, ¿cuál puede ser el interés de que una organización como Conti ataque instituciones de un país tan pequeñito como lo es Costa Rica, un país de tan solo 5 millones de habitantes?
Muchas gracias por la pregunta, doña Evelyn. Primero que nada, un gusto estar con usted y con toda la audiencia de Colombia. Y me gustaría empezar por este tema, que tal vez nosotros, en nuestro país, siempre tal vez menospreciamos, ¿verdad?, nuestra importancia y nuestro tamaño, y decimos, nosotros nunca vamos a ser víctimas de ese tipo de cosas, o nunca nos van a pasar este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero vivimos en una sociedad hiperconectada, o sea, ya no existen fronteras como siempre han existido, en los que podemos separarnos de diferentes países, sino vivimos en un país o en un mundo en el que estamos hiperconectados mediante el Internet. Y es por eso que existen muchas organizaciones criminales, al igual que siempre han existido, que se dedican a ver cómo obtener ganancia mediante algún tipo de actividad criminal, ¿verdad? Ahora, la diferencia que ocurre en estos momentos es que, a raíz de que no existen estas fronteras, cualquier organización criminal de cualquier parte del mundo puede llegar a nuestras fronteras a hacer ese tipo de extorsiones o ese tipo de ataques con el fin de obtener una ganancia económica. Entonces, aquí vemos la situación que está pasando el día de hoy, se debe a que para una organización criminal es muy fácil intentar buscar cuáles son las puertas abiertas de cualquier país o cualquier institución de algún gobierno en las que puedan entrar. Y una vez que entran a esa, por así decirlo, están las puertas abiertas de esta institución, ellos ingresan y se dan cuenta que tienen la facilidad para poder cometer estos crímenes, cuya finalidad, al igual que cualquier tipo de actividad criminal, es obtener una ganancia económica. Entonces, podemos decir que la razón principal es obtener una ganancia económica, y la diferencia en por qué antes no y ahora sí es porque vivimos en una sociedad hiperconectada, y que realizar un ataque en cualquier parte del mundo es sumamente sencillo, y no tenemos que pensar en distancias, sino en conectividad.
César, hay una teoría conspiratoria, me imagino que usted también la ha escuchado, y también quisiera oír una lectura de su parte, ya sea contradiciéndola o de alguna forma viendo las contradicciones o las fortalezas que tiene. Ha surgido una teoría, pues, que se replica inclusive en muchos chats de WhatsApp, que dice que esto es un hackeo de Hacienda para Hacienda, para que los grandes evasores se les borre sus deudas, y para que los pequeños evasores tengamos que pagar los platos rotos, y es un teatro montado por Hacienda. ¿Por qué no debemos de creer en esta teoría de la conspiración, o si debemos de creer?
Bueno, las teorías de conspiración siempre han tenido la finalidad de responder estas preguntas tan grandes de una forma sencilla, o de la forma más sencilla y la forma más simple, ¿verdad?
Uh-huh.
Y entonces, por estas razones es que siempre como seres humanos buscamos la razón más sencilla, la razón más simple, pero no tomamos en cuenta todos los detalles a la hora de formar nuestro criterio, ¿verdad? Entonces es más sencillo echarle la culpa a X y Y que analizar el entorno y darnos cuenta que es mucho más profundo que un evento X, ¿verdad? Entonces siempre va a ser como la salida fácil, por así decirlo, tomar este enfoque, pero en el contexto que vivimos actualmente existen muchísimos factores que se involucran, y como mencioné anteriormente, existen muchas organizaciones criminales que van a estar buscando por cualquier parte, por cualquier lugar que esté en una puerta abierta, una ventana abierta, se van a querer meter, y es por eso que suceden este tipo de cosas, ¿verdad? El asunto va más allá de la teoría de conspiración, sino de cómo están en nuestras instituciones públicas en temas de ciberseguridad, cómo están protegidas y cómo hasta el momento han estado, ¿verdad? Han estado de cierta forma protegidas o no. Entonces, siento que el asunto va más por ese lado que pensar en una solución simple, echarle la culpa a X o Y de una situación que es muy compleja.
O sea, no fue por que Costa Rica tenga millones de millones, sino por la vulnerabilidad que pusieron los ojos en nuestro país.
Correcto.
Okay.
Exactamente. Suceden ese tipo de cosas porque si esas organizaciones criminales encuentran una puerta abierta, van a aprovechar y van a querer seguir sacando provecho de alguna forma, ¿verdad? Entonces, para poner en contexto, que las organizaciones criminales en el mundo cibernético siempre han existido y han estado la mayoría de las veces hospedadas en países como Rusia, en el que sus políticas han sido muy permisivas siempre que se trata de ataques hacia el occidente, ¿verdad? Entonces en Rusia ponen sus ojos hacia otra dirección y no les importa si los ataques se realizan hacia fuera de Rusia. Entonces por eso es que este tipo de situaciones han permitido que muchísimas organizaciones cibercriminales puedan operar a vista y paciencia de las autoridades sin que se les haga ningún tipo de retribución. Entonces, cuando afloran tantas organizaciones criminales, y más en el contexto que está viviendo ahora con Rusia, con la guerra con Ucrania, en la que la economía de Rusia ha sido tan golpeada, entonces es ahora más que nunca que esas organizaciones buscan cómo lucrar para poder recibir ganancias o algún tipo de retribución económica. Y entonces es por eso que buscan cualquier tipo de opción que está abierta y sin pensar, ¿verdad? Quitarnos la idea de que no, es que Costa Rica es un país de paz, que Costa Rica nunca nadie nos va a hacer nada porque nosotros somos buenos, ¿verdad? Esa idea debemos quitárnoslas y pensar que estamos siempre en un contexto hiperconectado y debemos estar vigilantes y protegernos al máximo de cualquier tipo de amenaza.
Muy bien, le damos la bienvenida también a don Óscar Esquivel, director ejecutivo y experto en ciberseguridad del Colegio de Profesionales en Informática. Don Óscar, muchas gracias por estar aquí con César Solarte, profesor de maestría en ciberseguridad de la Universidad Cempotec. Gracias, don Óscar.
Muchas gracias por la oportunidad y gracias a don César también por acompañarnos el día de hoy.
Gracias a ambos. Para usted iría la segunda pregunta. El común denominador de estos ataques informáticos es que nos percatamos de ellos por los problemas que presentan los sitios web de las instituciones afectadas. Sin embargo, lo que pareciera ser una caída de la página en el fondo se convierte en un acceso a sistemas y a bases de datos. ¿Cómo lo hacen? ¿Usan la página como puerta de entrada a la institución, don Óscar?
Sí, efectivamente existen diferentes vectores de ataque cuando se habla de unos hackers. En este caso, no tenemos mucha información al respecto. El caso del MISIS, a través de su CECIR, que es el sistema de monitoreo que tenemos a nivel nacional para las instituciones públicas, nos han venido dando recomendaciones sobre qué cosas deben hacerse para evitar un daño mayor. Pero en realidad, cuando se habla de ataques a nivel de los sistemas de información, los accesos y los medios pueden ser múltiples. Y es importante aclarar que no ocurren de un día para el otro. Son cosas que pueden venirse gestando a través del tiempo. Pueden tomar meses, labores de inteligencia, hacer actividades de ingeniería social, bombardear con ataques de acceso, objetos de acceso a puertos de equipos de comunicaciones. Puede hacer a través de software malicioso descargado de un correo. Puede ser alguna acción teledirigida específicamente a perfiles de la organización que tienen accesos de administración y que de ahí se haya descargado ese software, que haya empezado a hacer una labor de recopilación de información y posteriormente con esa información tomar acciones delictivas, que ojo, no van a suceder al día siguiente, puede ser que se programen a través del tiempo y que posteriormente se activen, como parece ser este el caso.
Muy bien. El MISIP ha detectado que en los ataques contra instituciones públicas, en unos casos se ha extraído información y en otros, como en HACEC y en el Ministerio de Trabajo, se confirmó que hay información cifrada o encriptada a través de un ransomware. ¿Nos pueden explicar esos términos y las diferencias, César?
Sí, claro. En términos simples, el ransomware se puede traducir como un software que lo que hace es secuestrar la información, o sea, lo que hace es hacer que yo no tenga acceso a mi información más importante, ya sea personal o de mi empresa, y a cambio de poder de tomar el acceso a esa información tan sensible para mí, me piden un dinero y con una vez realizado ese pago, ellos me devuelven la información. Entonces, el método o la función de ataque es justamente este mismo concepto de un secuestro. Hagamos de cuentas que es un secuestro, ¿verdad? Siempre ha existido en el crimen organizado la industria del secuestro, cuya finalidad es obtener dinero por hacer esa actividad. Entonces, en este caso estamos hablando de un secuestro de información. Una vez que nosotros paguemos el dinero, ellos tienen como finalidad recibir ese dinero y devolvernos la información. Ese es el negocio que gira detrás de este proceso. Entonces, cuando hablamos de cifrar o encriptar la información, estamos hablando de que los delincuentes van a accesar a mi información y van a hacer que yo no tenga acceso, que aunque la información esté en mi máquina, en mi disco duro, va a estar de cierta forma oculta o encriptada, escondida, y no voy a poder yo, hasta que ellos no me den acceso, poder retomar mi información. Entonces, ese es el concepto detrás del ransomware, es un negocio de secuestro de información.
Ahora bien, ya Costa Rica dijo que no va a pagar. ¿Estamos ante el riesgo de que haya información que no se pueda recuperar del todo? Don Oscar, ¿cómo se trabajan los respaldos en entidades que manejan altísimos niveles de información? Digamos, Hacienda.
Sí. Primero que nada, como bien lo mencionaba don César, esto se trata de un secuestro extorsivo. ¿Sí? Y en estos casos lo que se busca es causar el mayor daño posible provocando el bloqueo del acceso a los datos. Ahora, ¿qué nivel de acceso tuvieron? No tenemos idea. Eso, esa información que está en este momento dentro de la labor de análisis forense que realizan los expertos y que posteriormente van a ir habilitando los sistemas para que puedan dar nuevamente la vuelta a la normalidad de los servicios. Ahora, ¿qué sucede con los datos? Efectivamente, cuando un secuestro exclusivo de estos no se le da lo que ellos esperan, que es el dinero a cambio, entonces la información queda bloqueada. Ahora, ¿cómo sucede el tema de los respaldos? Dentro de las organizaciones, a nivel de la gobernanza digital, existe un gobierno y una gestión de la tecnología. Dentro de esa gestión del gobierno y de la operación de la tecnología, deben existir procesos que permitan mantener respaldos en lugares seguros de la información. De manera que, si existe alguna vulnerabilidad que haya permitido el acceso a los sistemas, que dicha vulnerabilidad, si dañó algún objetivo que tienen específico dentro de los servicios de los medios o de las instituciones, que pueda recuperarse a un momento del tiempo hacia atrás. Pero, nuevamente, cuando se trata de algún éxito, un hackeo de estos exitosos, no depende necesariamente solo de un factor. A veces, como dice el dicho, para que se caiga un avión, se necesitan varias fallas. En este caso, puede ser un tema de procesos a nivel de los backups o respaldos, puede ser un tema de las herramientas tecnológicas que no estaban actualizadas o bien configuradas, puede ser que sea un tema de factor humano y un tema de efectivo, persona que esté atendiendo el asunto, o puede ser inclusive de un tercero relacionado con un proveedor, o puede ser que sea la suma de los cuatro. Con la información que manejamos a hoy, que por lógica no van a explicarse a todo nivel de detalle, porque repito, están en una labor forense y una labor de contención, no vamos a tener acceso a ese detalle. Pero sí podemos de repente sacar trazas de cómo operan este tipo de circunstancias y cómo se hace una labor de recuperación posterior.
Muy bien. Hay dos líneas de acción. Una es lo que pueden hacer las instituciones para defenderse de estos ciberataques, y otra es qué hacer una vez que se detecta una intrusión en los sistemas. Está claro que no hay una barrera impenetrable y que esta gente puede vulnerar sistemas complejos. A ver, es decir, que pueden ir más allá. Y nos preguntamos, ¿pueden ingresar a nuestras cuentas bancarias y de repente también dejarnos sin un centavo? Por ejemplo, es un escenario posible porque ya nos sentimos tan vulnerados, César, que ya no sabemos hasta dónde las barreras parecieran ser francamente impenetrables.
Sí, claro. Y aquí tal vez lo más importante es poder tomar conciencia de lo que es la ciberseguridad, por la necesidad de tener control sobre la seguridad de mi información, ¿verdad? Por poner un ejemplo, nosotros cuando vamos a salir en un vehículo, nos montamos el vehículo, nos abrochamos el cinturón, revisamos que todo esté bien, que los frenos estén funcionando bien, ¿verdad? Y aunque no suceda un accidente, ¿verdad? Siempre nos ponemos el cinturón y revisamos todas las medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque sabemos la importancia que tiene la seguridad en la acción que es salir en un vehículo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, como tenemos esa conciencia, estamos muy pendientes y tomamos las medidas necesarias. Es lo mismo que ocurre en el asunto, en el mundo cibernético. Tenemos que tener esa conciencia, esa cultura de la importancia de la seguridad informática para tomar esas medidas necesarias. Entonces, lo más importante, en vez de hablar como de lineamientos o qué hay que hacer o no hay que hacer, siento yo que lo más importante es crear esa cultura de la importancia de la ciberseguridad, ¿verdad? El concepto de que si las jerarquías de las instituciones, de las empresas, los líderes de las empresas, se les habla acerca de toda la importancia de la seguridad y no toman acción, de nada nos sirve contar con los mecanismos más avanzados y las formas más innovadoras de protección si no estamos alineados como en la cultura para la seguridad, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, si queremos tomar conciencia y ver como esta situación que está pasando como una llamada de advertencia para tomar eso muy, muy en serio, debemos empezar justamente por ese enfoque de pensar que la seguridad abarca todo el proceso de mi empresa, mi organización, en mi correo personal, ¿verdad? Entonces, investigar acerca de estos temas, pero también tomar los elementos más básicos que siempre es necesario mencionar para poder ver esto como un primer paso para crear esa conciencia. Entonces, a nivel de riesgo, ¿verdad? Si estamos pensando en que salimos a la calle y no nos va a ocurrir ningún accidente y no nos ponemos el cinturón de seguridad, y decimos, es que nunca me ocurrió un accidente, ¿para qué me voy a poner el cinturón de seguridad? Entonces no tenemos ese enfoque, ¿verdad? Y asimismo nuestras organizaciones tienen que tomar ese enfoque de ver, ok, es súper importante pensar en todo lo que tiene que ver con elementos y también destinar los recursos necesarios para poder hacer ese enfoque, ¿verdad? Entonces, para mí es algo en un enfoque global, no solo pensar, okay, la ciberseguridad es las computadoras y las cosas tecnológicas, sino es un todo, ¿verdad? Cuanto más tengamos conciencia de eso, más vamos a poder tomar las acciones hacia esa protección.
Excelente. Esta quiero que me la contesten ambos, estas dos que vienen. El pasado fin de semana, el director de Gobernanza Digital, Jorge Mora, dijo que el MISID solicitó a inicios de año al Servicio Civil indicando la necesidad de cambiar los perfiles de profesionales en el sector tecnologías de información, incluyendo la clase o categoría en ciberseguridad. Un tema que se ha menospreciado un poco si vemos las acciones que hemos tomado. Aseguró que actualmente, por cómo funciona el Servicio Civil, las ternas para elegir personal pueden proponer informáticos, pero no necesariamente saben de ciberseguridad. Es personal que conoce de base de datos, de programación, de hacer páginas web, pero no especializado en ciberseguridad. ¿Qué opinan al respecto? Empecemos escuchando a don Oscar Esquivel.
Sí, el tema tiene varias vertientes. Primero, efectivamente, existen unos perfiles que maneja la Dirección General de Servicio Civil, donde esos perfiles ya tienen tiempo y requieren una actualización. Eso lo tenemos claro. Ahí se habla que hay técnicos en informática, operadores de computación, programadores, profesionales, pero eso requiere hacérsele un doble clic. Hay que hacer una ramificación de esos perfiles y buscar cuál es la especialización correcta para cada uno de los puestos que se necesitan dentro del Estado. Estamos hablando cuáles son las asignaciones. Entonces, efectivamente, esto es un asunto que no es nuevo, viene reportado desde la Contraloría en junio del año pasado, en los estudios que hacen, en los análisis, en ese match entre lo que está en las instituciones y lo que aparece en el Servicio Civil, y concuerda con lo que dice don Jorge Mora. Entiendo que en enero de este año, efectivamente, ellos hacen el envío de información de estos perfiles que requieren ser actualizados. Es un trabajo que ahora, creo, va a pasar de importante a urgente. Uh-huh. Y otra cosa importante mencionar es que esto no es un tema país, esto es un tema mundial. La necesidad de perfiles especializados en ciberseguridad que conozcan de temas de redes, de aplicaciones web, de aplicaciones móviles, de cualquier tipo de solución wireless, 5G, todo esto son temas que tienen un nivel de especialización mayor todos los días. Entonces es algo que tiene que mantenerse en constante actualización. Tanto los profesionales que quieran participar en dichas posiciones, para lo cual las universidades ya están sacando varias especializaciones y maestrías, posgrados, certificaciones, técnicos, inclusive a nivel del MEP, ya tienen una especialización en lo que es un perfil de cualificación, para que los muchachos, desde tempranas edades, empiecen a dominar estas materias, que son muy especializadas y muy buscadas a nivel de mercado. También podemos decir que en ProCommerce, del estudio que ellos hacen a nivel del sector privado, no se quedan atrás. Estamos hablando que de 1,000 personas encuestadas, 1,000 profesionales, un 3% es apenas los que tienen este nivel de conocimiento. O son los perfiles que tienen este conocimiento. Entonces, estamos hablando que a un nivel de oferta y demanda, la oferta nos está ganando, ¿verdad?, contra la demanda. Entonces es un tema que tenemos que ir trabajando entre todos, ¿sí? Es un trabajo integral si queremos tener el personal calificado para atender todas estas necesidades.
Gracias, don Oscar. César.
Sí, al igual que don Oscar, yo coincido en que es de suma importancia que el Estado se involucre en creación de sus perfiles para poder abarcar esta necesidad tan importante que tenemos en este momento de profesionales de ciberseguridad. Entonces, estos puestos que están abiertos para ocupar posiciones de ciberseguridad, y si no tenemos un experto que realmente conozca el tema, no podemos atacar de fondo la problemática, ¿verdad? No podemos poder decir que estamos manejando el perfil de riesgo que existe a raíz de un accidente, de un incidente de ciberseguridad, si no contamos con los profesionales adecuados que puedan de esa manera mitigar esos riesgos, ¿verdad? Entonces, aquí viene el proceso de formación por parte de, inclusive, empezar no solamente en las universidades profesionales de ciberseguridad, sino también desde los colegios, que se esparza esta cultura de conocimiento informático, ¿verdad? Desde las escuelas, colegios, para que poder llegar a encontrar esos perfiles tan importantes y a veces tan escasos, sea muchísimo más sencillo que esperar que sencillamente los profesionales se gradúen en ciberseguridad y ya puedan, solamente por tener un título, poder ocupar este puesto, este rol, ¿verdad? Entonces, abarca un asunto de que es necesario desde la educación, desde los colegios, universidades, escuelas, enfocarnos en poder transmitir esa cultura de la ciberseguridad, y así va a ser muchísimo más fácil poder llegar a ocupar estos puestos por profesionales competentes y que tengan las habilidades necesarias integrales para poder realmente darle el clavo y solucionar las necesidades de seguridad.
La ministra del MISID, Paola Vega, dijo que el ecosistema del país en ciberseguridad ha estado madurando, y eso incluye que hay más universidades impartiendo maestrías en esa materia. ¿Están de acuerdo con esta aseveración? ¿Ya tenemos el perfil profesional que necesitamos para brindar ese soporte que estamos requiriendo, don Oscar?
Vamos a ver. El tema de la ciberseguridad es algo bien complejo. Hay que usar de ejemplo lo que nos está pasando ahora. Que nos están atacando, primero no tenemos a ciencia cierta quién es, cuál es la cara, ese rostro de esa organización o personas que están en eso. Lo único que sabemos es que quienes utilizan estas herramientas y que tienen este grado de éxito corresponde a gente con un alto nivel de sofisticación. Son organizaciones que tienen sus estructuras, sus jerarquías, sus medios económicos, y que tienen éxito porque prueba está que lo siguen haciendo, y sus rescates, sus montos que piden son astronómicos. Entonces, desde ese punto de vista, estamos hablando de gente que tiene mucho conocimiento. El conocimiento en el tema de tecnología es ingrato, porque lo que usted aprende hoy puede que ya mañana esté desactualizado. Eso es un tema que le va a requerir una constante actualización todos los días. Hoy sale una nueva herramienta, esa herramienta va a tener que ver. Mañana le va a estar apareciendo 3-4 fallas, y pasado mañana le consiguen las, se llaman los fix o las correcciones para que esas fallas no estén disponibles para los malhechores. Entonces, nuevamente, sí, se han hecho esfuerzos, el mismo Colegio de Profesionales en Informática y Computación pasa brindando charlas, congresos. El tema de ciberseguridad es el que más es buscado por los medios de prensa. Hacemos cerca de 70 comunicaciones distintas para los medios, porque eso es lo que más requiere el país en temas de conocimiento. No basta una maestría, no basta una certificación. Es importante estar encima de esto todos los días. Nos pasa con nuestros dispositivos celulares, para empezar. Nos pasa con lo que sucede en nuestras aplicaciones que accesen nuestros hijos, o cómo hacemos nuestras transacciones bancarias desde nuestras computadoras, o cómo hacemos teletrabajo.
Yeah, pero ya la gente dice, tenemos miedo hasta de hacer una transacción bancaria, y pues tienen razón, ¿verdad? Nos sentimos vulnerados. César, ¿qué piensa usted acerca de lo que dijo la ministra del MISID, de que el ecosistema del país en ciberseguridad ha estado madurando?
Vamos a ver. Cuando estamos hablando de un proceso maduro de conocimiento, no sucede de la noche a la mañana. Una carrera universitaria, una maestría, son 3 años, 4 años en formación, más la experiencia que se necesita para poder decir que un profesional domina el tema. Entonces, sí es cierto que han habido muchos avances y muchos intereses hacia este desarrollo de este campo, pero tenemos que ser conscientes también que requiere tiempo, justamente por este mismo proceso, que no es de la noche a la mañana. Entonces, vamos por buen camino, pero entre más énfasis, entre más importancia le damos al tema, va a ser mucho más fácil llegar a este proceso de madurez, que si nos dedicamos a dejar el tema de lado o a menospreciar inclusive la ciberseguridad y decir que tarde o temprano llegaremos a esta madurez y sin darle la importancia adecuada, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Es un proceso que madura lento, pero entre más énfasis le demos como sociedad, como autoridades gubernamentales, como instituciones privadas, ¿verdad? Que es un proceso no solamente del Estado, sino es un proceso que va de la mano con las organizaciones privadas. Entre más haya esa inercia hacia crecimiento, va a ser mucho más fácil poder desarrollar ese modelo maduro y evitar que sucedan ese tipo de cosas en un futuro, ¿verdad? Que eso sirva de lección para darnos cuenta de la importancia que es en invertir en ciberseguridad, invertir en educación para ciberseguridad, para poder llegar al día de mañana, contar con esa protección que nos da ese conocimiento que desarrollamos para evitar que ese tipo de situaciones vuelvan a ocurrir, porque tal vez hoy en día estamos pensando en Conti, que se ha escuchado tanto, ¿verdad? Y pensamos que esa es la raíz del problema, pero la raíz del problema va mucho más allá que eso, no solamente una organización X o Y, sino es esta situación que comentaba al principio, que estamos en un entorno global, que si el día de mañana no son las organizaciones rusas, el día de mañana es Corea del Norte, otros, China, por ejemplo. Entonces, no podemos decir que ya porque solucionamos el problema de Conti, salimos de la tormenta y que podemos regresar al mismo patrón, al mismo modelo que teníamos antes de esa situación, ¿verdad? Entonces, esto debe ser como un llamado a atención para accionar. Entre más pronto se haga, entre más énfasis se le dé, va a ser de manera más robusta.
Finalmente, don Oscar, me gustaría que nos la contestara. Tenemos un minuto. Entre las últimas comunicaciones, Conti amenaza con que pueda atacar cualquier tipo de compañías. ¿Cómo debe prepararse el sector privado?
El sector privado ya debe estar completamente en alerta sobre todas esas circunstancias que están sucediendo. Le aseguro que tanto la banca, la manufactura, toda clase de institución está con sus equipos de cómputo, con su gente en tecnología, con nuestros colegas, trabajando de lleno, en lo que es la actualización de sus sistemas, con lo que es la revisión de sus usuarios y contraseñas, con lo que es el acceso a aplicaciones que de repente tienen algún tipo de vulnerabilidad. O sea, ya todo eso está ocurriendo. Ahora, ¿qué tenemos que estar haciendo? Estar muy atentos a las medidas y a las recomendaciones que están haciendo los expertos a través de los canales autorizados. Y también, muy importante, ir a fuentes que sean confiables, porque en este momento se está manejando, como siempre, fake news y noticias que no son las que están dando los datos correctos. Entonces, primero hay que hacer un llamado a la calma y también poner mucha atención en cada una de nuestras organizaciones y desde nuestras propias casas, ¿por qué no?
Muchísimas gracias, don Oscar Esquivel, director ejecutivo y experto en ciberseguridad del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, don César Solarte, profesor de maestría en ciberseguridad de la Universidad Cenfotec, y a nuestra colega Laura Solórzano por ayudarnos a contactarlos. Que tengan una excelente tarde. Gracias.